Nos tomamos un momento para recordar esos artistas que ya no están con nosotros. El obituario del rock y del pop en Suena Bien, con Ignacio Olivares.
Es viernes, nuestros cuerpos lo saben y también lo sabe Ignacio Olivares, que trae hoy día una conmemoración súper relevante para los Sonidos de tu Mundo y para todos los fanáticos de este personaje que vamos a recordar en nuestro obituario de hoy día. Ignacio, ¿cómo estás tú?
Hola, muy bien. Aquí viernes, bueno. Por fin viernes.
Ay, sí, se me hizo larga esta semana.
Vamos cerrando meses ya, último viernes del mes.
Tal cual.
Oye, hoy día tenemos entonces, como tú decías, un in-memoriam súper importante, un personaje que nos acompaña mucho en nuestra programación, muy influyente, pero no muy querido, como vamos a ver algunas cosas que revisé. Lou Reed, nada menos, fundador de la Velvet Underground.
Luces y sombras.
Figura clave en todo lo que vino después de la Velvet Underground, todos los grupos. Hasta David Bowie fue tocado por la mano de Lou Reed, literalmente, dicen algunos. Yo estoy hablando simplemente de musicalmente, porque el tipo de música que hizo, si bien no fue muy comercial, llegó bastante. Fue como artista de artista, en cierto sentido. Pero muy especial. Oye, él murió el 27 de octubre del 2013, o sea, ya 7 años han pasado. Problemas hepáticos. Él tuvo un trasplante de hígado porque tuvo un cáncer, pero no se pudo recuperar.
Un poquito antes lo habían trasplantado. Y por eso fue, yo me acuerdo como en mi impresión cuando se murió, porque muy poco antes había leído como una entrevista o declaraciones de él diciendo: estoy bien, me estoy recuperando. Como que yo dije, ya, la hizo. Y poco después nos enteramos que se había muerto.
Recordemos que en ese tiempo ya tenía una vida bastante más sana. Hacía tai chi, era maestro de tai chi.
Sí, po.
Estaba casado con Lori Anderson, una relación muy bonita entre ellos. Y según leí, bueno, él tuvo tres esposas, tres mujeres, tres señoras, pero con ella fue la que más duró y la que pudo establecer una mejor relación, porque ella era muy independiente. Las otras dos terminaron trabajando para él en alguna cosa, y eso obviamente llevaba a...
Bueno, porque él también parece que tenía una personalidad súper heavy, o sea, había que ser muy chora, tipo Lori Anderson, para no quedar como debajo de su influencia.
Y bueno, yo también creo mucho el tema de la edad, también la experiencia, porque, sí. Bueno, él tiene una... Vamos a hablar un poco de su vida, porque hay hartos aspectos como para conocer esta relación y por qué algunos lo querían mucho y otros lo odiaban. Él a los 14 años lo sometieron a un tratamiento de electrochoc para curar su homosexualidad, imagínate. Sí. Esa era la idea, pero él dijo que sus papás la habían hecho, la hermana de él salió diciendo que mentira, que era para su bipolaridad, pero en definitiva él escribió hasta una canción que se llama Kill Your Sons, con su experiencia de electrochoc, donde se le olvidaba todo, decía, trataba de leer, leía 10 páginas y se me olvidaba todo.
Quedó terrible.
Bastante. Entonces, aparte que con eso ya la relación con su familia como que llegó a un punto álgido. Después casi no hubo relación, salvo cuando él terminó con Velvet Underground, se fue a trabajar con su papá como contador.
No te creo.
Trabajó, sí, por $40 semanales. Él tipeaba las cartas que tenía que mandar.
Imagínate.
Hasta que volvió a la música con su primer disco. Pero en ese tiempo le estuvo trabajando con el papá, un papá que tenía esta relación bastante especial, sí, por este tratamiento de electrochoc. Está terrible por lo demás. Oye, bueno, Velvet Underground no tuvo mucho éxito. Recordemos que es un grupo que nació al alero de Andy Warhol, de toda esa movida. Pero, por ejemplo, yo leí, hay un libro que se llama Una biografía de Lou Reed, que salió hace algunos años, que cuando entrevistaron a Paul Morrissey, que alcanzó a ser manager del grupo, él era uno de los colaboradores de Andy Warhol, dijo que, ¿por qué no le ponía el libro La peor persona que jamás vivió? Ese es un buen título, va a vender. En definitiva, era porque él fue muy posesivo a la hora de la Velvet Underground. Empezó a sacar, por ejemplo, la primera pelea con John Cale, lo sacó del grupo, sacó a Nico del grupo. El resto se alió con él hasta que ya no pudieron más y se fue y lo reemplazaron. Y de hecho, cuando lo reemplazaron por un músico que se llama Doug Yule, con el que salió el último disco de la Velvet Underground, y la gente creía que era Lou Reed. O sea, nadie sabía que era Lou Reed, porque él, de hecho,
no importó,
tenía tan mala onda con la prensa musical, con los críticos, que él mandaba a su asistente a dar las entrevistas. Entonces nadie sabía en realidad quién era Lou Reed. Esto es impresionante, es buena idea en todo caso. Oye, otra cosa que leí por acá es que cuando él le presentó, cuando él fue a hacer su primer disco, digamos, se presentó al sello como una especie de currículum, describió una serie como de datitos, entre ellos decía así palabras: demanda y depresión, exilio y expulsado de la conscripción por amenazas de disparar a un oficial. O sea, el tipo, no sé si lo hacía, yo creo que era un mal bromista,
era un provocador.
Claro, un mal bromista o un buen bromista, pero ya nadie le creía y por eso se agarró tanto con la gente. Quizás su gran amigo en la música fue David Bowie, que le produjo su disco Transformers de 1972, el más exitoso de su carrera. Sí. Pero leí por ahí que se había peleado con David Bowie, se peleaban así a combo, y en un momento estaban discutiendo en un bar, en un club, y se tiró el Lou Reed encima de David Bowie, tuvieron que sacarlo entre cinco personas, porque estaba pero como un animal endemoniado encima de él.
Oye, pero me lo imagino perfecto peleando esos dos, fíjate.
No, por supuesto, o sea, quien no te quiere sorprende. Te aporrea. Oye, y bueno, vamos a contar otros datitos, pero vamos con la música. Primero con algo de lo que él hizo para Velvet Underground. Una canción de disco Load desde 1970, se llama Sweet Jane.
Bien, escuchamos entonces a Lou Reed. Lo estamos recordando a 7 años de su muerte ya, a quien suena bien. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding the studs back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. I'm the Jack, he is the banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music that Jim, the march of the winter soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say, get ready. Sweet Jane, come on baby. Sweet Jane, oh, Sweet Jane. Some people, they like to go out dancing, and other people say, just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Estábamos escuchando Sweet Jane, estamos junto a Ignacio Olivares recordando hoy día la figura de Lou Reed, las luces y las sombras de un personaje amado y odiado, casi en partes iguales, te diría yo.
Sí, yo creo que sí, yo creo que un 50-50. Oye, ¿tú sabes por qué él usaba anteojos de sol para tocar y andaba todo el día con anteojos de sol como Bono?
Ay, no, lo leí, se me olvidó, a mí se me olvidó
no,
todo.
No, él dijo que era porque no soportaba ver a la audiencia, yo creo que no es verdad.
Ah, no, no, leí una cosa como
tanta
sí,
pose.
Como una fragilidad, más bien. No, ¿cómo hace tan
sí.
Posero?
Pero no me extrañaría.
Podría ser también.
Oye, él tuvo, bueno, además de las tres mujeres, él se declaró homosexual en los 70, digamos, cuando también era un tema del glam rock de moda, entonces era una forma de mostrar ambigüedad, pero él se casó tres veces. Pero entre sus romances, digamos, más recordados, entre comillas, está con una mujer transgénero llamada Rachel, que viene a ser como uno de esos personajes de la canción Walk on the Wild Side, de estos marginales, claro, que trabajaban en la prostitución o que estaban absolutamente al filo de la sociedad. Y ella, bueno, era una mujer bastante violenta, o sea, decía que se peleaba mucho, ella andaba con cuchillo. Entonces, yo no sé ahí qué tanto él, quizás era medio sadomasoquista. Recordemos que su disco Berlin es una relación sadomasoquista, en definitiva, convertida en una obra artística. Entonces, quizás por ahí todo eso, su electrochoque, etcétera, le dejó como algún nervio ahí latente por buscar el dolor también.
Qué complejo personaje, persona-personaje. Las dos cosas eran complejas en el caso de Lou Reed, encuentro.
Yo estaba leyendo en esa biografía donde lo destrozan por todos lados, que en definitiva entrevistaron a su enemigo, no tiene mucha gracia. Su primera mujer dice que era muy violento, que le pegaba. Pero la segunda mujer, que se llama Silvia Ramos, que estuvo casado con ella entre el 80 y el 90, dice que no, que era un gran hombre, ¿no? Y que la gente que dijo eso probablemente estaban tan drogados que ni se acordaban de las vidas de ellos mismos. Entonces, al final, todo es un tema de opinión aquí, muy subjetivo.
También depende como en la época en que lo pillaron, lo que estaba tomando, con quién se juntaba. Siento que él era súper vulnerable en ese sentido también, ¿no?
No, absolutamente, y solitario. Él tenía como muchas mañas. Por ejemplo, él sacó uno de los discos que ha sido peor criticado en la historia, Metal Machine Music.
Claro.
Este es del año 75, si no me equivoco. Y es una improvisación de guitarra con feedback, es ruido, es música noise. Es como música contemporánea, pero llevada al extremo. De hecho, la revista Rolling Stone lo describió como el gruñido de un refrigerador galáctico o tan incómodo como pasar la noche en un paradero de buses. Buena descripción,
buena.
Igual.
Buena, sí, se pasó. Ojalá.
Yo lo escucharía solo por eso.
Sí. Ya. Yeah.
También decían que esto era un disco que garantizaba dejar vacía una pieza llena de humanos. Es impresionante. Pero bueno, claro, después tuvo, como suele ser la revista Rolling Stone, que se cambia de opinión según cómo va la moda. Obvio. Después dijeron que en realidad era una pieza artística de renombre ya como 30 años después.
Claro, después el tiempo le da la razón.
Exactamente. Oye, bueno, otra anécdota de su forma de ser con la prensa, por ejemplo, una vez estaba en Roma a fines de los 70 dando unos recitales y le preguntaron qué estaba haciendo en la ciudad, le preguntaron los periodistas. Él dijo, no, yo vengo para acá para tener sexo con el Papa. Dijo, o sea, él le gustaba caer muy mal.
Pero genial su respuesta, por Nacho, encuentro, ¿no?
Claro,
¿no?
Sí, pero por ejemplo, él le dijo a Bob Dylan que era un judío pretencioso y cuando le preguntaron por la onda disco, él dijo, no me gustan los negros como Donna Summer. O sea, siempre tenía una cosa como...
¿Ah? Pero lo que le dice a Dylan...
Como justo en el límite.
Lo que le dijo a Dylan interpreta a un montón de gente también. O sea, es bestia porque se tira como contra una cosa racial, pero claro. Todo murmulla no, cosas como
de hecho,
como
él renegaba también de su judaísmo propio. Claro. ¿No? Entonces era una cosa así. Él le gustaba estar como por encima de todo y a veces eso no se puede nomás, simplemente.
Sí,
o sea, tienes que adentrizarte con algo. No puede ser el personaje neutral. Oye, año 2001 corrieron rumores de que él había muerto, que fue una farsa en una radio, y empezaron a decir que se había muerto de sobredosis y de demerol. Así que esa fue como la primera noticia que habló en realidad de una muerte que fue 12 años después.
Claro.
Pero yo creo que puede haber sido hasta inventada por alguien para... No estaba ni siquiera de cerca de morir. Puede haber sido también por un tema promocional, publicitario.
Sí, pues.
Pero nada, al final de sus días, bueno, él estaba muy, muy tranquilo. Su tai chi lo mantenía pero súper lo mantenía neutralizado en su bipolaridad, en definitiva, porque todo indica que para ahí iba la cosa.
Sí, a mí me pasa con Lou Reed que como habiendo tenido una relación tan linda con la Lori Anderson, siendo ella una mujer que admiro un montón, como que me reconcilio con él. Supongo que se fue convirtiendo cada vez en un gallo como más posible de habitar y con quien compartir la vida, porque si no, me imagino que ella también hubiera salido corriendo.
No, claro, yo también creo, y también creo que es un tema de egos al final.
Sí.
Ella tiene una carrera admirable, tiene un poco por el lado femenino, es algo parecido a Lou Reed, como aventurera musical, vanguardista. Entonces yo creo que ahí simplemente chocaban los egos y el choque de dos egos provoca cero. Que
claro.
Quedan como en una especie de estado zen budista.
Oye, y a propósito de la Rolling Stone que la mencionaste antes, ellos publicaron una carta como abierta que escribió la Lori Anderson cuando se murió Lou Reed, que les recomiendo a N que la revisen. La pueden encontrar en el sitio web de la Rolling Stone, que describe como las últimas horas de Lou Reed vivo y cómo ella lo ve partir, que es súper emocionante esa descripción que hace de decir como ver a alguien que se está yendo, pero que está como lúcido y vivo y iluminado, ¿cachai? Que tiene que ver con lo del tai chi que estabas contando tú también.
Claro, ahí. Exactamente, sí. Yo no sé si ellos hicieron algo juntos musicalmente, Revisé, pero no sé, yo creo que iban por lados distintos, quizás cuando, no, eso cuando lo que respetaban
Lori,
sus...
Cuando la Laurie Anderson tocó en Chile, subió a Lou Reed al escenario.
Claro, pero quizás como acompañante, ¿no? pero no sé si hicieron algún disco, claro, o algo, no revisé mucho más, yo creo que no. Cada uno era celoso de su espacio y por eso funcionó. Por eso funcionan las
también
cosas.
También es cierto, sí, pues, sí, aprendamos de ellos.
Yo creo que sí. Oye, entonces, bueno, murió en el 2003, hace 7 años, lo recordamos hoy. Y vamos a escuchar, obviamente, Walk on the Wild Side, su mayor éxito, de su disco Transformers de 1972. Una canción que se escucha muy plácida, muy bonita, pero con una letra muy fuerte sobre los marginales de la sociedad, los dejados de lado. Las historias que él vivió en las calles de Nueva York,
definitivamente. Sí, po, conocedor uh-huh. absoluto de ese Wild Side. Ya, Ignacio, te pasaste. Recordamos entonces a Lou Reed en nuestro obituario de este viernes y lo escuchamos para despedirnos.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Thank you.
seguimos con clásicos.